Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches a la de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende como cada viernes la linterna de la iglesia. Antes, las claves de la semana, como siempre, como cada viernes, con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y las noticias que pasan por el nuevo espectáculo que tendrá lugar una vez más en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Mañana arranca una nueva sesión de investidura a las 12, el candidato Quim Torra de Juntos por Cataluña, designado a dedo por el fugado Puigdemont, promete más de lo mismo, un proceso constituyente hacia la independencia, es decir, un golpe de Estado. Torra es un ultranacionalista y antiespañol declarado, a quien la Guardia Civil, por cierto, sitúa en las naves de Barcelona, donde fueron confiscadas miles de papeletas antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Era un activista del golpe. Puigdemont apuesta por el perfil más extremo y aún así la CUP, la extrema izquierda CUP, no dirá hasta el domingo si favorecerá la investidura con su abstención por mayoría simple en segunda vuelta el lunes, o dejará correr el tiempo hasta el plazo del 22 de mayo y la obligatoria convocatoria de elecciones en Cataluña. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La voluntad del candidato Quim Torra es mantener el mandato del 1 de octubre e impulsar un proceso constituyente. Avanza que si es elegido presidente quiere restablecer las leyes suspendidas, restaurar los efectos de la aplicación del 155 y seguir internacionalizando el proceso. Está dispuesto a ejercer de presidente republicano, pero en un escenario de excepcionalidad y provisionalidad. Emplaza a Rajoy a dialogar cuando quiera, pero avisa que solo obedecerá al Parlamento. Lo decía en TV3.
Yo solamente contemplo la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlament de Cataluña, que es la expresión de la voluntad de los catalanes. Este es el límite que yo personalmente y mi gobierno nos marcamos.
Dice Torra que estamos en una crisis humanitaria con gente en la cárcel y en el exilio. Una de las primeras cosas que hará será colocar un gran lazo amarillo en la fachada de la Generalitat. Se somete mañana a la primera sesión del debate de investidura, aunque no dispone de la mayoría absoluta necesaria. Habrá una nueva votación el lunes, aunque el resultado está en manos de la CUP, que el domingo decide si se abstiene o vota en contra.
Lo de poner un lazo amarillo en un edificio público que representa a todos los ciudadanos ya es un comienzo que da muchas pistas de lo que va a ocurrir próximamente. El mensaje del presidente del gobierno, Rajoy, es claro: hay que esperar a ver las acciones de Torra como presidente y a partir de ahí se hará lo que se tenga que hacer.
El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente. Y es un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
El líder de Ciudadanos Rivera, quien rompía, hasta aquí hemos llegado el miércoles con Rajoy, a cuenta de la aplicación del artículo 155, ahora pide a PP y PSOE seguir de la mano en la intervención en Cataluña. Alberto Escalante.
Con la elección de Quim Torra, considera Albert Rivera que hay más motivos aún para que el gobierno no levante el pie ni mire para otro lado con la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Nosotros le pedimos al Partido Popular, al Partido Socialista, que sigamos juntos aplicando el 155 hasta que haya una declaración explícita, nítida y clara de fin del proceso separatista. Mientras, la Constitución tiene que seguir rigiendo en Cataluña. Por tanto, nosotros somos partidarios de que hasta que no haya una declaración explícita, en definitiva, un fin al procés, no podemos dejar de aplicar la Constitución en un territorio tan importante como Cataluña.
Lamenta Rivera que Puigdemont haya elegido como sucesor a alguien todavía más radical que él.
Para presidente de la Generalitat, ¿no? Una persona xenófoba, una persona radical, que no respeta a la mayoría de catalanes ni al pueblo español. Y por lo tanto, esto lo único que demuestra es que vamos a tener que estar muy vigilantes.
El líder de Ciudadanos asegura que técnicamente es posible mantener el 155 todo el tiempo que se desee y espera que el gobierno se guíe por el sentido común y no por las prisas de sus acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco.
Por cierto, como ha adelantado esta mañana Carlos Herrera, el juez del Supremo Llarena ha remitido un escrito al Tribunal Superior Alemán de Schleswig-Holstein en el que se plantea la opción de que Puigdemont pueda ser entregado por un delito de sedición. El magistrado de la puerta a esta posibilidad, por si los magistrados no apreciasen la rebelión ante la falta de violencia directa, aunque Llarena insiste en ese texto que violencia hubo. Es noticia de este día que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido citada como investigada por la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos Cope en Madrid, Ana Palacios.
Cristina Cifuentes tendrá que declarar el próximo 26 de junio, así lo ha decidido la juez que lleva el caso del máster universitario. Lo hará en calidad de investigada por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho. Con la expresidenta ya son 5 los imputados por este caso, 2 profesoras y la funcionaria que cambió las notas, que ya declararon ayer, y también el director del máster. Además, Fuentes se convierte en la tercera expresidenta regional imputada siguiendo los pasos de Alberto Ruiz Gallardón y de Ignacio González, investigados por el caso Lezo.
Fuera de España, el ébola vuelve a hacer temblar a la población de la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud enciende todas las alertas hasta el último brote del virus. Manuel Ángel Gómez.
La Organización Mundial de la Salud dice que se prepara para el peor escenario posible con el brote de ébola en la República Democrática del Congo. De momento, están confirmados 2 casos de esa enfermedad que causó 11.300 muertos en África en el año 2014. 2 pacientes que están vivos, según nos ha contado un portavoz de la OMS, Tariq Yasarevich. Hay otros casos que se sospecha que son de ébola. 17 personas han muerto y lo más probable es que haya sido a causa de esta enfermedad. El virus está ahí y el riesgo, nos decía el portavoz de la OMS, es que algún portador de ébola haya viajado y llevado el virus a una gran ciudad. Equipos sobre el terreno en la República Democrática del Congo están intentando averiguar cuántas personas han estado en contacto con la enfermedad. En la zona donde se ha detectado el brote de ébola viven 3 misioneras españolas.
Va terminando este viernes 11 de mayo, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
Apenas una semana después de que ETA anunciara su disolución, una delegación de eurodiputados de la Comisión Antiterrorista de la Eurocámara ha visitado Madrid. Según ha dicho Maite Pagazaurtundúa, han quedado impresionados por lo mucho que se sabe en España de terrorismo y de seguridad. Además, el Tribunal Constitucional no va a suspender la condena al rapero Valtonyc de 3 años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la corona. La Audiencia Nacional le va a comunicar la próxima semana cuándo debe ingresar en la cárcel. Esta tarde, en Las Gavias, se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de una pareja cuyos cadáveres fueron encontrados en el campo de tiro de la localidad granadina. Su alcaldesa, Vanessa Polo, ha descrito cómo se está viviendo en el pueblo.
Para nosotros, para la ciudad de Las Gavias, estamos realmente consternados por esta situación, por lo sucedido, y desde aquí trasladamos nuestra máxima solidaridad con los familiares de los fallecidos, que ahora mismo tienen que estar pasando por un momento muy duro.
Estados Unidos ha anunciado esta tarde que ayudará económicamente a Corea del Norte si se deshace de sus armas nucleares, y descontando horas ya para la gran cita de Eurovisión. España actuará en segunda posición, Chipre la favorita parte con ventaja, lo veremos en penúltimo lugar, y en el 22 lo hará Israel.
Feria de San Isidro, a punto ha estado de cortarse la primera oreja Sixto Naranjo.
Ha sido en el sexto donde Forte se la ha jugado a carta cabal ante un animal manso y complicado de Pedraza de Yeltes, pero el palco no ha considerado que la petición de oreja haya sido mayoritaria, y entre los abucheos del público hacia ese presidente que no ha querido conceder la oreja, Jiménez Fortes ha dado 2 vueltas al ruedo en reconocimiento, mientras el ruedo se llenaba de almohadillas en protesta por la no concesión de la oreja. El resto de la corrida ha tenido mucho menos historia por el juego deslucido de esa corrida del Hierro Salmantino. Manuel Escribano no ha pasado de voluntarioso y Daniel Luque ha mostrado su cara más gris.
Así contamos lo más destacado de este viernes 11 de mayo, a luz de la linterna en la cadena COPE. Previsión del tiempo para el fin de semana la ha contado Olcina en la linterna, en la primera hora.
Especialmente va a ser en el norte, ¿no? Hay regiones de España que no se van a enterar. Ya está lloviznando en zonas de Galicia, de Asturias. Puede nevar por encima de 1.200, 1.300 metros en el Cantábrico, también en el Pirineo. Conforme vaya avanzando el día, las lluvias, los chubascos, las tormentas en las zonas de montaña, pues van a ser las protagonistas. En el resto veremos, como digo, nubosidad, pero sin precipitaciones. Y básicamente desde Madrid hacia el sur, un panorama pues muy parecido al de ayer o al de hoy, ¿no? Sí que soplará el cierzo de manera moderada en el Valle del Ebro el domingo, y en Canarias, tanto sábado como domingo, un tiempo muy tranquilo.
Hablamos en la linterna de ciencia, salud, bioética, ciencia y conciencia. El comentario del profesor César Lombela.
Los virus destruyen a las células que infectan, y por ello toma cuerpo el posible uso de algunos virus para destruir células cancerosas. Matar a las células cancerosas sin afectar al resto de las células del organismo se convirtió hace tiempo en el desideratum de la terapia antitumoral. Pero no es tan fácil ser completamente selectivo, destruir solo tumores sin afectar a la parte sana de los tejidos. Surge ahora la posibilidad de programar a determinados virus para que se dirijan al tumor y respeten al resto. Es la maravilla del conocimiento científico que hace posible modificar una parte de la naturaleza. El camino va a ser largo. Probablemente cabrá combinar el virus anticáncer con anticuerpos que ya curan cánceres, desbloqueando las defensas propias para que combatan al tumor. Seguimos en el esfuerzo para acabar con una enfermedad que nos amenaza más y más a medida que vivimos más tiempo.
Está llegando Jorge Bustos con el bueno, el feo y el malo. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En España, este año 2018 será el primer año en el que las víctimas vulnerables superarán en número a las víctimas de los accidentes de coche.
¿Qué está pasando?
Aquí sí hay playa y además es azul. Hay mucha gente que se baña en las aguas interiores de España.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Hay candidatos a patadas, porque lo único que se necesita es garantizar la hispanofobia.
Estás en COPE.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. España es mucho más que Madrid y Cataluña y, sin embargo, ambas comunidades continúan acaparando la controversia política. La semana comenzó con el nombramiento de Ángel Garrido como sucesor limpio de Cristina Cifuentes y ha terminado con la designación de un tal Quim Torra como sucesor igual de sucio que Carles Puigdemont. Ambos nombramientos se han hecho a dedo, pero el primero desde la ley y la moderación y el segundo fuera de la Constitución y dentro del radicalismo supremacista. Pero antes de hablar de Torra, el títere de Pucci sin derecho a despacho, vamos a hablar de otra lucha opuesta a la de la causa separatista, la que mantienen las víctimas de ETA por su memoria, su dignidad y su justicia, que es la de todos los españoles de bien.
Por eso has elegido a Consuelo Ordóñez como buena de la semana.
Exacto, Juan Pablo. Ella encabezó, junto a Ana Iríbar y Daniel Portero, la comitiva de víctimas de ETA que acudió a Moncloa para hacerle saber al presidente Rajoy que, por mucho que presione el PNV, no se dan ni de lejos las condiciones mínimas para abrirse a negociar un acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas y navarras. Andan desconfiadas, pese a la promesa de Rajoy y de Zoido de que no hay ni habrá otra cosa que la estricta aplicación de la ley. Recordaron al presidente los 379 crímenes de ETA sin resolver, con cuyo esclarecimiento se niegan a colaborar los etarras, y advirtieron de que ellas no pueden ser nunca moneda de cambio en un pacto de presupuestos, extremo en el que todos estaremos de acuerdo. También Rajoy. Es verdad que don Mariano ha incumplido otras promesas, pero sinceramente yo no creo que se atreva a incumplir esta. Por si acaso, tenemos a voces irreductibles como la de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, que vigilarán que la historia del fin de ETA se ajuste a la narrativa de una derrota y no a la de un infame pasteleo.
Aclarada la buena, vayamos ahora con la fea, que es la concejala de Ahora Madrid Podemos, Romy Arce, fea políticamente.
Esta es otra mujer empecinada, pero en su caso se obstina en no dimitir, que es lo que debería haber hecho, por motivos que se van acumulando como la suciedad sobre las calles de Madrid. Arce es esa militante anticapi que fue imputada por injurias y calumnias contra la policía y que se reafirmó en ellas ante el juez. Arce es la fina oradora que suelta en los plenos cosas como «Los del PP sois una puta mafia». Y Arce es la concejal responsable de usar el dinero de todos los madrileños para cebar la red clientelar de sus colegas de activismo. En El Mundo hemos publicado esta semana que adjudicó dos contratos por valor de casi 100.000 euros a la asociación de una amiga suya de candidatura. ¿Sabes cuántas cremas de las de Cifuentes se puede comprar una con 100.000 pavos, Juan Pablo?
Pero claro, estamos hablando del partido de la gente, y nada más natural que decidir a dedo que el dinero de la gente vaya a parar a los bolsillos del partido de la gente. ¿Quién fuera gente, Juan Pablo?
Viva la gente, Jorge. Exacto. Y para finalizar, vayamos ahora con el malo, políticamente hablando, que será seguramente el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, una vez pase la investidura de mañana, el señor Torra Don Quim.
Y aquí debo reconocer mi fracaso como futurólogo, Juan Pablo. Yo pensaba que los separatistas estaban cansados de pedalear en la rueda de hámster del 155, que tenían ganas de acceder de una vez al manejo propio del presupuesto, de colocar a los amigos, como se ha hecho toda la vida, y de recuperar la autonomía tan querida desde tiempos de Wifredo el Velloso. Pero uno piensa así porque emplea categorías racionales. Y Puigdemont es alguien que está a mil jodidas millas de la racionalidad. El caudillo de Berlín, ante el que se arrodillan Esquerra, la antigua Convergencia y la misma CUP, sabe que lo único que le salva de caer en la irrelevancia es la perpetuación del desafío al Estado. Necesita la inestabilidad como Kim Jong-un los ensayos con cohetes. Y visto así, es como se entiende que haya elegido a un fanático racista, un aldeano mental, elegido por ser aún más pueblerino que su jefe, para que no tenga la tentación de cortar con él y ponerse a gobernar acatando la Constitución. Mañana será investido y el 155 caerá. Necesitaremos un milagro para que no haya que pedir su restablecimiento urgente el mismo lunes.
El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana con la firma de Jorge Bustos y La Linterna. Querido Jorge, que te vaya bien.
Buen fin de Juan Pablo.
Adiós. Las 10 y 16 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y también a esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Y de Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
Empezamos por lo más inquietante de esta semana y en estos momentos. Los ataques entre Israel e Irán. La pregunta, Ramón, Javier, es ¿van a continuar o no?
Bueno, yo creo que es probable que continúen porque lo que estamos viendo son unos ataques muy medidos. No hemos visto ataques sobre población civil. Estamos viendo ataques a posiciones militares y eso es un juego, eso es un juego militar, un juego que puede tener víctimas militares, pero esas se cuentan para bien o para mal de una forma distinta que las víctimas civiles. Yo creo que el gesto que ha tenido Estados Unidos con el respaldo de Israel y con el respaldo de Arabia Saudí no podía dejar de tener una respuesta por parte de Irán, pero es una respuesta más o menos medida.
Sí, estaba, yo creo que estudiado, porque Israel había anunciado que no iba a permitir el establecimiento de bases permanentes, bases militares de Irán en suelo sirio, y bueno, y ha respondido a un ataque previo. Ahí yo creo que además Israel ha aprovechado la ocasión de ese ataque con 20 misiles para hacer un ataque realmente importante con 64 misiles que lanzó, destruyendo pues desde zonas logísticas, casas de inteligencia, almacenes de armas, y creo que ha dado un golpe importante a lo que podría ser la infraestructura iraní en suelo sirio y también de Hezbollah.
Esto ocurrió después de que Trump rompiera el acuerdo nuclear con Irán. La pregunta del millón es si acierta o no acierta Trump.
La respuesta es muy difícil a día de hoy.
Por eso, vamos, por eso.
Si acierto, me das 2 millones de dólares.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, vamos a ver, a día de hoy es muy difícil saber. Pero yo me inclino más bien a decir que no ha sido una respuesta tan disparatada como se vende en los medios de comunicación europeos. A ver, recordemos primero de todo que esto no era un tratado, esto era un acuerdo. Esto era un acuerdo al que llegó el presidente Obama,
sí,
que nunca llevó a ratificar al Senado porque no tenía una mayoría en el Senado para ratificarlo. Ajá. Si Obama hubiera llevado esto al Senado, sí, no estaríamos viendo lo que estamos viendo porque Trump no tendría capacidad de romper ese acuerdo. Esto es un acuerdo en el que hace 10 días o 12 días Netanyahu presentó una serie de movimientos iraníes que claramente demuestran que no se está cumpliendo lo que se había pactado. Al final, mantener el statu quo no necesariamente garantiza la paz. Todos queremos la paz, pero la paz no es una paz verdadera si es a cualquier precio. Yo creo que todavía es pronto para juzgar esto en los términos en los que tú nos lo preguntas, Juan Pablo, pero yo no tengo una opinión tan negativa como la que estamos viendo, leyendo en la mayoría de los medios de comunicación.
¿Que te puedes fiar de los ayatolás? Pues hombre, la historia demuestra que poco. Por eso en el acuerdo había inspecciones, e inspecciones muy bien planificadas por expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica, que son los que quedan un poco también desacreditados, por como si Trump no creyera el trabajo que están realizando. ¿Que les puede engañar o no Irán? Pues sin duda. Otros elementos, yo creo que en Trump ha pesado también la idea de que todo lo que sea Obama lo quiere destruir. Yo recordaba el otro día que desde la famosa cena de los corresponsales, donde Obama humilló, yo creo que de una manera impresentable a Trump, Trump juró que no iba a permitir y que iba a hacer todo lo posible por borrar a Obama de la historia de los Estados Unidos, y yo creo que eso lo lleva intentando desde el Obamacare ahora con el acuerdo con Irán.
Un segundo, al hilo de lo que está diciendo Javier, de lo que decía hace un momento, ¿te puedes fiar o no de los ayatolás?
Bueno, yo creo que poco.
Pero sobre todo, fijaros en la imagen que veíamos en los periódicos de ayer jueves, en la que se veía la quema de la bandera en el parlamento iraní, que es una cosa bastante poco normal para que ocurra en un parlamento. Pero es que lo menos normal de todo lo que se veía allí era el presidente de la Cámara contemplando arrobado la escena. Porque, o sea, es decir, eso no era unos que es que se habían subido ahí y contra
era un acto institucional.
Era un acto institucional, quemar una bandera en un parlamento.
Sí.
Bueno, pues si esta es la gente que son tus socios en este acuerdo, creo que no vamos por
lo único que se le ocurrió es decir, cuidado, no queméis el parlamento.
Edificio.
Exactamente. Iba a decir yo que las posibles pérdidas para empresas europeas y de otras partes del mundo son multimillonarias. Yo no sé si tiene legitimidad Trump para imponer esas sanciones y generar esas pérdidas.
Hombre, es la pregunta es muy peliaguda, Juan Pablo, pero claro, legitimidad, ¿quién tiene legitimidad para imponerle pérdidas a nadie?
Ya.
Más bien en los términos
que
deberían ser
Naciones
al revés.
Unidas.
Bueno, quizá Naciones Unidas, pero también se podría preguntar al revés. ¿Es legítimo hacer negocios con regímenes como este? Yo tengo serias dudas. No olvidemos que las primeras y más perjudicadas son las empresas norteamericanas que, aprovechando lo que Obama, el acuerdo de Obama, se habían colocado en esta habían empezado a hacer negocios con Teherán. Cuando pensamos en las inmensas pérdidas que esto puede representar para una compañía como Airbus, que tenía un centenar de aviones comprometidos con Irán, no recordemos que intereses americanos tienen hasta un 10% de Airbus. O sea que las pérdidas son para todos y especialmente para Estados Unidos.
Legitimidad, yo creo que en este caso sería la ONU quien pudiera tener legitimidad y, como en otras ocasiones, ha impuesto sanciones. Las pérdidas están muy 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 repartidas porque la política iraní, cuando se levantaron las sanciones, se desbloquearon unos 125.000 millones de dólares y ellos necesitaban modernizar desde su sector de hidrocarburos a los aviones, prácticamente casi todo Irán. Entonces hay muchas empresas que están afectadas precisamente por eso, porque Irán lo que había hecho había sido diversificar los contratos con empresas de varios países, incluidas las españolas.
Políticamente, Angela Merkel, la canciller alemana, ha dicho esta semana que Europa ya no puede confiar su defensa a Estados Unidos. ¿Esta crisis llega a la OTAN? ¿Qué significa esto que dice Merkel?
Bueno, a mí me parecería muy bien que Merkel tenga razón y nos convenzamos los europeos que no podemos confiar en Estados Unidos. Pero la única forma de aceptar ese principio es si estamos dispuestos a gastar en nuestra defensa lo que requiere ser autónomos, plenamente autónomos, de Estados Unidos. De palabra es muy bonito, de boquilla es muy bonito decir lo que ha dicho Angela Merkel. Ahora me gustaría saber en cuánto piensa ella incrementar su presupuesto de defensa para el año que viene.
Es que políticamente, tanto para Angela Merkel como Emmanuel Macron, el presidente francés, o incluso el ministro de Exteriores británicos, Boris Johnson, que fueron a Washington a intentar cambiar, que hiciera cambiar de opinión a Donald Trump, pues es un desaire, es un golpe, un golpetazo político. Además, Trump, con el tema de los aranceles al acero, al aluminio, también con el tema de los acuerdos de París, del cambio climático, son reveses para los europeos que políticamente están haciendo mucho daño. Pero Ramón tiene toda la razón. Oiga, comprométase usted consigo mismo en su defensa y no dependa de los americanos como llevamos dependiendo en los últimos 100 años.
Dediquémosle un minuto a España en toda esta crisis. ¿En qué nos afecta?
Bueno, España queda en una situación la que ha venido desarrollando a lo largo de los dos años, absoluta sintonía con sus socios europeos. Y sin pretender destacar liderando ninguna posición, ni a favor de Alemania o Francia en este asunto, u otra distinta que podría haber intentado. Hubo un tiempo que teníamos un papel más destacado en Europa que en este momento en nuestra política exterior, en la política exterior de la Unión Europea, no lo tenemos. No creo que sea especialmente relevante.
Javier.
España ha jugado un papel siempre de enlace. Siempre se le ha mantenido como sí, en la reserva por sus especiales relaciones con los países árabes y luego, por supuesto, por su pertenencia a Europa y su buena relación con Estados Unidos. Creo que ahora mismo España, si hiciera falta, pues eso sería ese comodín. Y entonces juega un papel que quizá un tanto en segundo plano, pero importante.
Las claves de la actualidad internacional de la semana que termina con la ayuda de Ramón Pérez Maure y Javier Fernández Arribas. Adiós, Ramón, hasta la próxima.
Buen fin de semana.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Estamos apagando esta parte de la linterna. Pero antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues Quim Torra, el candidato a presidir la Generalitat, está en las portadas de mañana. El periódico Torra vuelve a la carga con el desafío al Estado. También La Razón, Rajoy reactivará el 155 si Torra persiste en el procés. También sobre Cataluña, la decisión del juez Llarena, El Mundo, Llarena reclama al expresidente solo por sedición para asegurar su entrega. También La Vanguardia, el juez divide la causa del 1 de octubre y separa a los líderes en el extranjero. Cifuentes vuelve de nuevo a las primeras páginas de los periódicos. Por ejemplo, El Mundo, un arrepentido acusa a Cifuentes de manipular el fraude del canal contra Ignacio González. También el periódico, Cifuentes imputada por el escándalo del máster. La financiación ilegal, presunta financiación ilegal del Partido Socialista en Valencia, también está en la prensa de mañana. El Mundo, la juez imputa al equipo de confianza de Corredor, la exministra de Vivienda, por la trama del Partido Socialista en el País Valenciano.
Apagamos esta parte de la linterna, enseguida se enciende la linterna de la Iglesia en la cadena COPE.